Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es miércoles 12 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que ha vuelto al trabajo con la vista puesta en ese duelo autonómico contra el Villarreal del sábado a las 9 en el Estadio de la Cerámica. Un partido más para seguir creciendo, compitiendo, a ver si también rascando puntos. Y mucho tendrá que ver en ello el rendimiento de Javi Guerra, que ha hablado hoy en los medios del club, Rafa.
Sí, un Javi Guerra que afronta un partido, digamos que especial, porque estuvo en el Villarreal, aunque yo creo que para Javi Guerra todos absolutamente son partidos especiales. Ha hablado en la radio del club y vamos a tener tiempo de debatirlo porque sus declaraciones pueden, no voy a decir que abrir un cisma, no voy a decir que es un bombazo, pero bueno, tienen su interpretación porque yo creo que apuntan directamente a la línea de flotación del exentrenador del Valencia, Rubén Baraja, con el que Javi Guerra, es verdad, tenía un papel bastante residual y bastante secundario a lo que está siendo desde la llegada de Carlos Corberán al banquillo del Valencia. De ese protagonismo ha venido, evidentemente, su mejor fútbol. Y insisto, ahora hablaremos de ello, pero seguramente todo va ligado. Si no juega, es imposible que haya rendimiento. Otra cosa es que juegue y su rendimiento, en ese caso bajo, lo lleve al banquillo. Insisto, mucho que debatir sobre lo que hoy ha dicho Javi Guerra, entre otras cosas, que se nota el cambio en el banquillo porque el equipo ahora sabe a qué juega cuando está en el terreno de juego.
Está viendo una buena imagen del equipo en estos últimos partidos, sobre todo en Mestalla, que sabemos que bueno, que ahí somos fuertes con el apoyo de toda la afición, y nos falta ese punto de fuera de casa, que al final hemos conseguido muy pocos puntos y creo que la permanencia también pasa por eso. Esto es muy largo, no hemos hecho absolutamente nada, pero sí que se está viendo pues una imagen positiva, creo que bueno, que no se había visto en todo el año, que bueno, que el equipo también sabe lo que hace cuando va a un campo de fútbol y creo que hay que ir de ahí hacia adelante y seguir mejorando.
El equipo sabe lo que hace. Yo creo que es una referencia clara al pasado que luego debatiremos. Ahora luego escucharemos otras respuestas de Javi Guerra, os contaremos la última hora de la enfermería y nos iremos a Asturias con un ex de los dos equipos, Javi Fuego. En el Levante seguimos pendientes de los tocados para ese choque ante el Sporting. Pedro Zamora, muy buenas.
Hola Fermín, buenas tardes. Desde la Ciudad Deportiva de Buñol, la verdad es que con dos buenas noticias, diría que hasta tres, porque las dos primeras tienen forma de buenas sensaciones tanto de Cocho como de Algovia. El georgiano se va recuperando poco a poco de esas molestias en el tobillo izquierdo y si no pasa nada, de aquí hasta el domingo podría incluso llegar a tiempo para jugar ante el Sporting de Gijón, como contábamos ayer en COPE. Y también son buenas las sensaciones de Ángel Algovia. En su caso, se está recuperando de esas molestias en el sóleo de la pierna izquierda y también va poco a poco haciendo parte con el grupo. Todavía queda la sesión del jueves, la del viernes y la del sábado, así que hay tiempo todavía para afinar el estado a punto tanto de Cocho y de Ángel Algovia. El que se va a perder ese partido es el de Roger Brugué. Como venimos contando en COPE desde el principio de semana, la previsión es que esté alrededor de 3 semanas de baja por esa rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrida en Málaga el pasado fin de semana. Si no pasa nada, para el primer, segundo partido del mes de marzo podría llegar a tiempo Roger Brugué. Y la otra buena noticia es que vamos a tener un gran protagonista, Andrés Fernández, en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Si no llega a ser por el bueno de Andrés, el Levante probablemente, al menos hasta el descanso, hubiera ido por debajo en el marcador en la Rosaleda. Así que vamos a charlar con el veterano portero del Levante que está cuajando una vez más una magnífica temporada como levantinista.
Enseguida estamos de nuevo en la Ciudad Deportiva de Buñol con Andrés Fernández del Cancerbero Granota. En baloncesto, seguimos con nuestra portada. Estamos en semana de Copa del Rey. El equipo Taroncha viajará a las 4 de la tarde hacia Las Palmas, donde debuta el viernes, 9:30, partido que podrás vivir con nosotros en COPE más Valencia, y seguimos muy pendientes para ese choque ante el Dreamland Gran Canaria de la enfermería. Ethan Hub se quedará para seguir con su rehabilitación, es un marrón el que tiene el club con él y su lesión, pero sí que viaja de la REA, aunque es baja, pero Pedro Martínez sí que quiere que esté con el grupo. Hoy Jovic y Montero han hecho una parte con el equipo, el dominicano va mejor del virus, Jovic de su espalda también, aunque sigue bastante tieso, a ver de aquí al viernes cómo evoluciona el serbio. Y Pedro Martínez, a pesar de estas dificultades, va con buena mentalidad a la Copa, incluso ha hecho bromas con sus precedentes en la competición.
La veritat és que he jugat moltes, 14, amb resultats una mica... Bueno, 12 vegades m'han eliminat a la primera, no? De les 14. Per tant, jo crec que estic més a prop de guanyar-la ara que fa 30 anys, que va ser la primera. Quasi sempre la guanyen els equips de Barça i el Madrid, no? Si mires la història, però a vegades hi ha hagut sorpreses, no? És una competició molt motivant, molt il·lusionant, que té una grandíssima dificultat. Jo crec que la podem guanyar. No? Crec que la podem guanyar, però també ho creuen els altres 7 entrenadors que participen a la competició. També penso i gasto temps pensant què passarà si no la guanyem, diguem, no? Perquè és una possibilitat que existeix. La creença ferma de que si fem un bon cap de setmana podem guanyar la competició, però som moderadament optimistes, però també valorem la possibilitat de que ens eliminin a la primera, a la segona o a la tercera, diguem, no? En tot cas, tant si guanyem com si no, la vida continua, la competició continua i encara queda molta temporada, no?
A ver, con buena mentalidad, a ver si se acaba esa espera de 27 años desde que el equipo que comandara Miki Vukovic con Nacho Rodilla de MVP levantara el título en Valladolid en el 98. Por cierto, un Valencia Basket que ahora tiene la mente puesta en la Copa, pero que no ha dejado de pensar en el futuro continental. Ya os contamos en COPE hace más de un año, en marzo, que Enric Carbonell estaba trabajando en los despachos con el CEO de la Euroliga, con Montejunas, para obtener una plaza de Euroliga más estable, no estar siempre sufriendo con los trastornos de planificación que se supone. Estos días, los propietarios de la Euroliga han estado reunidos. No han decidido nada aún, pero se presentó un plan de expansión a 20 equipos, dos más de los 18 actuales. Valencia Basket apunta a ser uno de ellos. Aún no se ha votado, pero obviamente es uno de los proyectos más sólidos y que más posibilidades tiene. También se maneja una alternativa con dos conferencias de dos equipos cada una, y con 18 partidos contra los equipos de tu conferencia, uno contra los de la otra, un total de 28 jornadas. Esta opción se ha planteado, aligera el calendario, no son 38 jornadas, 10 menos, pero claro, supone menos partidos de local con la consiguiente reducción de los ingresos por taquilla para los equipos que juegan en casa. Opciones que barajan los propietarios, aunque lo más importante es su decisión para una invitación de larga duración, 5 o 10 años para los valencianos, que es lo que quería Enric Carbonell, y también para algún otro proyecto. Estaremos pendientes, aunque aún queda, porque ya sabemos cómo van de lentas las decisiones en el Palacio de la Euroliga. Y cerramos nuestra portada con el partido de la selección española femenina, que se disputará en el Ciutat para recaudar fondos, Iván.
Sí, bueno, ya es noticia desde hace tiempo, ¿no?, que se va a jugar ese partido, igual que el de la selección española masculina en Mestalla. Hoy ha hablado Montse Tomé, lo ha hecho en Paiporta, en el colegio Ausías Marx, que fue el que más tardó en volver a la normalidad. Ahí lo ha hecho, la comparecencia de prensa después de anunciar la convocatoria, con la presencia de Irene Paredes, que es la principal novedad, la ausencia de Misa Rodríguez y de Jenny Hermoso, y por lo demás, pues en esa comparecencia en la que han preguntado también niños del colegio, Montse Tomé no ha querido entrar a valorar nada que tenga que ver con el juicio ni con la ausencia de la convocatoria de Jenny Hermoso y de Misa Rodríguez, que sabemos que tiene un componente también extradeportivo, y ya tenemos esa convocatoria para los partidos, recordemos, en el Ciutat contra Bélgica, y también para la cita que va a tener en ese doble emparejamiento de la UEFA Nations League, donde España defiende título contra Inglaterra en Wembley, con esta convocatoria que hoy ha anunciado en el colegio de Paiporta.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora y con Evan Herráez, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial. Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Diez minutos sobre las 2:30 de la tarde. Hoy ha vuelto el equipo al trabajo pensando ya en ese choque en la Cerámica, ese Villarreal-Valencia, sábado a las 9, Rafa, y todos muy pendientes de la enfermería.
Sí, sobre todo Dimitri Fulquier, aunque hoy la noticia es que han tenido que frenar a Mukhtar Diakabi. Ya lo vimos el otro día, está gestionando sus minutos. En el primer partido hablábamos de 60 minutos, el otro día pidió el cambio porque evidentemente una cosa es que su recuperación haya sido un milagro, que estamos todos de acuerdo, los vivos y los muertos, los que entendemos, los que entienden y los que no entendemos de medicina, todos pensamos que ha sido un verdadero milagro, afortunadamente, su recuperación, pero otra cosa es que la inactividad, evidentemente, tiene que pasar factura y que no está ni mucho menos, como decía Corbarán el primer día antes de debutar o de redebutar en su reaparición con la camiseta del Valencia, tiene que ir progresivamente y no está ni mucho menos al 100%. En principio ya hemos visto que no para acabar un partido de 90 minutos. Por eso hoy no ha entrenado con el grupo, por esa famosa gestión de esfuerzos, pero que nadie se asuste porque Diakabi está para la lista, para la convocatoria, y yo diría que casi al 99,99% para el 11 titular que presentará Corberán el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. De Fulquier, hoy ha completado parte de la sesión con el grupo, esa es una grandísima noticia. Progresa adecuadamente, quedan todavía tres entrenamientos hasta ese partido del sábado. No va a estar ni mucho menos para ser titular. Vamos a ver si va a estar para entrar en la convocatoria. No lo descartan desde el club, así que vamos a ver progresivamente a lo largo de estos días que faltan todavía, sobre todo mañana, si es capaz de completar la sesión con el grupo, para ver si puede entrar, en esa lista de convocados para enfrentarse al equipo de Marcelino García Toral.
Hemos escuchado a Javi Guerra en nuestra portada, el gran motor del Valencia de Corberán, el futbolista que más ha crecido o el que más ha cambiado su imagen, su rendimiento, y ya le hemos escuchado como dejar algún mensaje crítico hacia la anterior etapa, o así se puede interpretar. ¿Qué más ha dicho, Iván?
Bueno, escuchábamos esas primeras declaraciones en las cuales, además, en clave colectiva ha destacado que al margen de las tres victorias del equipo en casa todavía no se ha conseguido nada, que esto va a ser largo. Sobre todo ponía también como clave para conseguir la salvación y la permanencia el hecho de conseguir puntos fuera de casa, que es algo que se le resiste al Valencia, sobre todo las victorias lejos de Mestalla, y ese apunte, ¿no?, al que hacía referencia sobre que el equipo se encuentra mucho mejor ahora, con mejores sensaciones, lo estamos viendo y el propio Javi Guerra también lo ha querido enfatizar, y ha hablado sobre su estado de forma, sobre la confianza que le ha dado Corberán y sobre cómo se siente desde que llegó el técnico de Cheste a entrenar al Valencia Club de Fútbol. Recordemos que ya lo contamos el otro día en un reportaje que hicimos en Deportes Cope Valencia, hablábamos de la parte ofensiva de Javi Guerra en cuanto a regates, en cuanto a participación en el partido, pero también en cuanto a duelos ganados. Por ejemplo, fue el jugador que más duelos ganó contra la Real Sociedad en Mestalla, y de ahí también esa definición del Javi Guerra más completo que ha encontrado también Corberán en las últimas semanas. Precisamente, ya digo, sobre el técnico y sobre los últimos meses de competición hablaba Javi Guerra.
Me encuentro muy bien desde que llegó el míster, que me dio mucha confianza. Nos da confianza, creo que a todos los jugadores para, bueno, intentar sacar el máximo rendimiento de cada jugador, porque, bueno, la situación también lo requiere y bueno, en lo personal sí que me encuentro contento con mi rendimiento, me encuentro con buenas sensaciones en el campo, que bueno, que sí que puedo trasladar también algunos goles que bueno, que siempre vienen bien, dan, si puede ser, incluso algo más de confianza.
Escuchábamos a Javi Guerra. En el anterior corte, Rafa, eso de que el equipo ahora sabe lo que hace, yo creo que no es...
No dudes, dime.
Yo creo que
no
es una
dudes,
crítica
dime,
a la anterior etapa.
Pausa, vale,
no, es que yo creo que es una crítica a la anterior etapa
la portada,
y a la anterior.
No hay ningún problema. No, es tal cual, quiero decir. Y a mí... ya sé que al señor que tengo delante no le va a parecer esto muy bien, pero yo tengo una opinión muy particular sobre esto y me parece desagradecido por parte de Javi Guerra ese tipo de declaraciones. Yo creo, no conozco de nada a Javi Guerra, tiene pinta de ser un pedazo de pan. Insisto, desde la distancia, que no lo conozco de nada a Javi Guerra, pero me parece un muy buen tipo. Un tío bastante reservado, introvertido y creo que muy buen tío. Un pedazo de pan. Y creo que aquí, para mí, se mete en un charco innecesario. Tampoco creo que haya que dramatizar. Quiero decir, no ha matado a nadie, ni ha dicho nada que seguramente no sienta, ni lo ha dicho además con falta de respeto, pero yo creo que se lo podría haber ahorrado. Es mi opinión. Porque, entre otras cosas, creo que Javi Guerra tiene más que agradecerle que no agradecerle a Rubén Baraja, creo, en su carrera deportiva. Y creo que Javi Guerra también él coincidirá, porque es un tío inteligente, que él tiene mucha culpa de su desaparición y de su falta de protagonismo, sobre todo en los últimos tiempos, en este comienzo de temporada. Y algo ya en la temporada anterior con el Valencia Club de Fútbol. Fue definitivo en aquella salvación, en la media temporada que estuvo Baraja al frente del equipo. Quien le dio todos los galones fue Rubén Baraja y fue, sin duda, un futbolista determinante para lograr la salvación de la categoría. Luego su rendimiento ha bajado y yo creo que eso tiene que ser también y estar en su debe, en su concepto de autocrítica. Y yo creo, insisto, sin dramatizarlo, que eso se lo podría haber ahorrado. Es mi opinión, porque para mí no gana nada con este tipo de declaraciones. Decir que ahora sabemos qué hacer cuando entramos a un terreno de juego, evidentemente estás diciendo que el anterior entrenador iba más perdido que...
Hombre, a ver, obviamente hay una crítica a la etapa anterior. Yo creo que también es un...
Que lo iba.
Escucha, creo que también es un pecado de juventud y creo que Javi Guerra le está muy agradecido a Baraja. Más allá de que haber perdido minutos.
Déjame un segundo. Es que hablaba Rafa del desagradecido. Fue el primer futbolista que se acordó de Baraja, que no se acordaron todos, cuando fue destituido del Valencia Club de Fútbol.
Estoy de acuerdo.
El primero en acordarse.
Faltaron muchos,
A su marcha.
Sí, sí.
Y Javi Guerra fue el primero, siempre ha estado agradecido a él. Después Baraja fue el que confió en el futbolista y poco a poco, con el paso de los partidos, él se ganó los galones y la presencia en el equipo, porque ningún entrenador, ni Baraja ni ninguno, regala los minutos. Él apostó por Javi Guerra, así se lo ha agradecido siempre, y la realidad es que efectivamente yo creo que Javi Guerra con estas declaraciones no está descubriendo América, que Baraja estaba perdido, que el equipo no tenía norte, que el equipo estaba muerto.
Pero se lo podía haber
ahorrado. La última semana lo sabíamos todos,
sí, pero
los vivos y los muertos, como decía antes Rafa Villarejo.
Pero se lo podía haber ahorrado.
Entonces,
Iván,
yo creo que se le hace una pregunta al respecto de Corberán y enfatiza el cómo ha mejorado el equipo con Corberán, que es algo que lo estamos viendo también nosotros. Los resultados lo marcan. Corberán lleva 3 victorias en 6 partidos, Baraja logró 2 en 17, quiero decir que tampoco está descubriendo América y que el futbolista...
Que no está descubriendo América, pero tú sabes perfectamente, y tú lo sabes además, porque lo sabes en primera persona, no digo de Javi Guerra, digo porque estás en contacto con muchos futbolistas, quiero decir, tú sabes que lo más fácil es tirar de tópicos, en estas circunstancias. Y yo sé que esto va contra, seguramente, contra nuestro trabajo, porque preferimos unas declaraciones honestas, digámoslo así, como estas, que un topicazo. Pero en ocasiones, si yo trabajase con Javi Guerra, le asesoraría y le diría, mete topicazo, y topicazo es... estoy muy agradecido al anterior entrenador. Ahora estamos en una nueva etapa. Lo importante es que el equipo empieza tener sensaciones.
La pregunta no era esa. La pregunta de la entrevista de Josep Rovira.
¿Cuántas veces ha sacado un capote para torear una pregunta?
¿Cuánto ha mejorado el equipo? Se nota que ha mejorado el equipo porque además también al club le interesa el mensaje de que el equipo ha mejorado. No va a decir...
No, hay un poquito canallita el equipo, la pregunta también, ¿no? Bueno, porque vamos, quiero decir...
Al final, en esa construcción del mensaje que necesita también el club, porque es una entrevista de club, pues uno va enfatizando en lo que ha mejorado el equipo, si las preguntas eran muy sencillas. Lo que ha mejorado el equipo, en Mestalla...
Pero si el equipo ha mejorado, eso, como dices tú, es eso no admite discusión.
No entiendo lo grito del cielo que estás buscando, porque además ha dicho desagradecido, que es precisamente todo lo contrario.
Precisamente acabo de decir que, primera, yo no soy de los que pueden tildar a una persona, no soy ese tipo de persona que habla o etiqueta a una persona sin conocerla. Yo no conozco de nada a Javi Guerra, entonces no puedo decir si es un desagradecido o no. No lo sé porque no lo conozco, entonces no soy tan atrevido de decirlo. A mí he dicho que me suena a esto, a un poquito de desagradecido el mensaje, y sobre todo creo que se lo podría haber ahorrado. Es simplemente lo que he dicho. Y también he dicho, que dice el grito en el cielo, a continuación he dicho, y no hay que dramatizar, porque no me parece gravísimo. No he puesto ningún grito en el cielo, no me parece gravísimo. Digo, dos conceptos. Uno, ¿se lo podía haber ahorrado? Sí. Y dos, me parece muy dura la frase, ahora sabemos lo que hacer cuando entramos en un terreno de juego. Eso va implícito a antes no sabíamos lo que hacer cuando entrábamos en un terreno de juego. Y eso, para un entrenador que está en casa escuchándote, que te ha dado, tú dices, ¿se lo ha ganado? No. Yo siempre recuerdo un documental que hubo de Iker Casillas, que se reunió con todos los que jugaban con él. Y tú lo sabes mejor que nadie. Nadie domina como tú aquí en esta ciudad la cantera. Nadie. ¿Cuántos canteranos se han quedado en el camino porque le faltaba ese golpe de suerte de un entrenador,
de hecho,
que le haya...?
El otro día me decían la frase cuando se habla de puertas para adentro en Paterna, que me decían, ¿este jugador tiene proyección o no tiene proyección? Y la respuesta que se hacen todos dentro es, ¿tendrá la proyección que quiera el entrenador del primer equipo?
Absolutamente. Entonces, quiero decir, pues más a mi favor para tener este pensamiento de decir, oye, ¿se lo merecía Javi Guerra? Sí, pero había un tío... que tenía que darle a ese merecimiento, a esos méritos, le tenía que dar valor. Y dos, valor en una situación de agobio absoluto, de pánico absoluto, como era el que se estaba jugando un descenso. Recuerda cuando llegó Rubén Baraja en el mes de febrero al banquillo del Valencia. Entonces, en esa situación, Baraja fue muy valiente. Y Baraja le dio todos los galones a Javi Guerra para que Javi Guerra hiciese lo que mejor sabe hacer, que es jugar al fútbol como Los Ángeles.
Y el día...
Pero Javi Guerra ha tenido malos momentos, ¿eh?
Y el día 24 de diciembre, Javi Guerra puso una stories de Instagram en la que dijo, Mister, solo puedo darte las gracias por permitirme cumplir mi sueño y ayudarme a crecer cada día.
Estoy de acuerdo. Por eso,
lo hicieron varios también de la Quinta del Pipo, pero...
Por eso, pero, si me dices de otro... Que no voy a poner nombres.
Pero no por el ejemplo que has puesto inicialmente. Yo creo que otra de las cosas que achaco y que tampoco está descubriendo América con el caso de Baraja es que, y por no poner el caso de Javi Guerra, también el de Almeida. Yo tengo paradigmáticamente en la cabeza Osasuna y Girona. Girona y Osasuna. Uno fue el mejor contra el Girona, lo quita el día siguiente contra Osasuna. Otro fue el mejor contra Osasuna, lo quita el día siguiente contra la Real. Al final, Baraja ha descuidado mucho el talento que tenía este Valencia en este tramo de temporada. Insisto, muy buen trabajo los últimos años. No estoy de acuerdo con buen trabajo en este comienzo de temporada. Ha descuidado mucho el talento y Corberán lo único que ha hecho, porque tú lo sabes y lo has dicho aquí, que le encanta Almeida y le encanta Javi Guerra, lo único que ha hecho es...
Poner a los buenos, ¿no?
Quiero decir, sin tampoco desmerecer a Corberán, ha hecho lo básico, que es poner a los buenos, a los diferenciales en el campo.
Pero si eso es otro debate, y ahí seguramente estoy muy cerca de lo que estás diciendo. Yo, donde voy al fondo de la cuestión, es que si eso me lo dicen de otro jugador...
Lo dice Almeida, ese, ¿sabes? Ese deslizar, lo dice Almeida...
Lo dice Almeida y suena, mira, rebrinca. ¿no? Y este jugador, ¿qué tal? Pero Javi Guerra a mí no me suena. Por, insisto, sin conocerle de nada, en la distancia me parece que es un pedazo de pan de tío que no tiene mala intención y que creo que es innecesario y que se lo podría haber ahorrado siendo Javi Guerra. ¿Lo dice otro futbolista? ¿Ha dicho Fermín Almeida? Estoy de acuerdo, podría ser Almeida. ¿O otro futbolista? Que no voy a poner nombre y apellidos, pero que también juega ahora mismo en la plantilla de Valencia, y hay dos o tres que lo podrían decir, y diría, pues me pega,
en
me pega
caso,
que lo diga este tío.
En cualquier
tío.
Caso, creo que estamos los tres de acuerdo en que Javi es un chico discreto, es un chico que además da la sensación de ser un chaval súper majo, y que me parece más un pecado de juventud innecesario, pero,
sí.
¿Sabes? De ingenuidad en estas declaraciones que darle mayor importancia. Yo creo que ya es el momento de irnos a Asturias para saludar a nuestro siguiente protagonista, pero claro, para un desplazamiento, ¿qué mejor que una de nuestras furgonetas de Valdisa, Iván?
Que se puede comprar, lógicamente, en Mercedes-Benz Valdisa, porque Mercedes-Benz Valdisa ya se ha abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando poco a poco su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en Mizermascó, y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
5 minutos para las 3 de la tarde. Estamos en una semana siempre especial, diferente, cuando se enfrentan Villarreal y Valencia Club de Fútbol, por todo lo que rodea un choque, pues eso, de rivalidad regional, autonómica. Y nuestro protagonista ha vestido las dos camisetas. También luego le preguntaremos, como ha vestido tantas camisetas, también le preguntaremos por la del Levante, que recibe al Sporting, otros dos de sus dos ex-equipos, ¿verdad, Iván?
Sí.
Creo que no es difícil adivinar quién es.
Ha vestido las 4 camisetas, empezó en la cantera del Sporting, luego pasó por el Levante, donde llegó la temporada 2007-2008. Estaba echando un vistazo que el Valencia es el segundo club en el que más partidos ha disputado, después del Sporting. Son 117 partidos con el Valencia Club de Fútbol. Pasó también por el Rayo Vallecano y en el Villarreal también. Llegó a la temporada 17-18, estuvo 2 temporadas, entre medias incluso pasó por el Real Club Deportivo Español, un jugador que cayó muy bien cuando llegó a Valencia y que, como dices y como podemos sacar de esta trayectoria, ha vestido las 4 camisetas que involucran a los equipos valencianos a los partidos de este fin de semana, tanto el Villarreal-Valencia como el Levante Sporting, y hablamos lógicamente de Javi Fuego.
Javi Fuego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Pues bien, nada, ahora un poco escuchándoos, un poco con nostalgia de todos esos equipos y todas esas vivencias, un poco se viene toda la mente, pero bueno, bien, la verdad que no me puedo quejar, tranquilo aquí en mi pueblo y nada, disfrutando de los niños en otra etapa, pero bien, de momento tranquilo y disfrutando un poco de la vida.
Javi, ¿sigues vinculado al fútbol? Lo último que sabemos es que habías estado en el cuerpo técnico del Sporting C, ¿puede ser?
Sí, bueno, necesitaba estar haciendo las prácticas a la vez que hacía el curso de el B y el A de entrenador, que el UEFA BA, que exigen en la Federación Española, y bueno, estuve vinculado con el Sporting el año pasado, y de momento pues me quedo aquí. Tengo el curso de director deportivo, tengo los 2 primeros niveles de entrenador, me faltaría el UEFA Pro, pero bueno, tengo, como te digo, los niños en edad muy guapa para disfrutar de ellos, son guajes pequeños todavía para estar con ellos disfrutando, y luego cuando ya hagan un poco su vida, pues imagino que retomaré y miraré un poco vincularme al fútbol seguramente.
¿Qué te tira más, banquillo o despacho?
Pues no lo sé, al principio tenía muy muy claro que director deportivo era mi sitio, cuando empecé a hacer el curso de entrenador lo empecé, bueno, un poco por formarme, pero sin expectativas muy altas, y sí que es verdad que durante ese año haciendo el curso, compartiendo con los compañeros y en el día a día también con el equipo, pues es algo que me gustó. No sé realmente dónde me veo más, y habría que pensar también dónde me puede ver la gente, dónde puedo hacer mejor función. Pero bueno, tengo abiertas las 2 posibilidades, la verdad.
Tú sabes que cuando estás en el banquillo no descansas, ¿no? Ya. Es sufrir, sufrir, sí, y sufrir,
eso.
¿Eh?
Eso es una de las cosas, o la que más me echa para atrás, porque veo que los entrenadores hoy en día pues prácticamente no tienen tiempo para nada más que no sea pensar en el equipo, en cada jugador individual, en el proyecto de equipo, en hablar con el director deportivo, en analizar el partido anterior, en analizar el rival posterior. Pues es un sinvivir. Entonces, bueno, ahora de momento, como estoy en esta fase tan tranquila, disfrutar de los niños, de la bici y demás, pues me da un poco de pereza o un poco de vértigo imaginarme en esa vorágine que tiene que ser bestial, yo creo.
Sí, porque, vamos, los que te seguimos en redes sociales, Javi, estás hecho un bicho, ¿eh? Porque te he visto hacer esquí de fondo, travesías larguísimas, carreras de ultramontaña y con la bici hasta subir el Tourmalet.
Sí, bueno, un poco de todo. La verdad que siempre me gustó muchísimo el deporte. Me tocó disfrutar del fútbol, pero sí que me siento deportista de siempre. Entonces había ciertos deportes que no podía compaginar mientras estaba dedicándome al fútbol, y luego sí que pues intento disfrutar un poco de todo. Es verdad que los achaques del fútbol pues me permiten hacer ciertas cosas sí y ciertas cosas no, y dentro de esas cosas que me permiten y no me impiden para disfrutar es la bicicleta, no tener impacto y demás, pues las articulaciones no sufren tanto y aquí tenemos también un territorio precioso para disfrutarlo en bicicleta.
Sí, porque claro, la gente ve al futbolista y dice, míralo, ropa chula, estadios llenos, estrellas, claro, la factura que pasa jugar a ese nivel también, ¿no? Se nota luego cuando pasan los años, ¿eh?
Sí, yo, bueno, tengo ahora 41 recién cumplidos y el hombre del mazo, como dicen, me vino a los 40. Que también es verdad que dejé el fútbol y me puse a hacer todo a la vez, pues carreras de trail, pádel, bici, de todo. Y entonces ahí llegó un momento que la cadera derecha y la rodilla izquierda dijeron para, que para esto ya no estamos. Entonces, bueno, es normal, son muchísimos años al más alto nivel. Cada partido de competición pues conlleva semanas de entrenamiento, pretemporadas y demás, que además en mi caso, al ser un jugador que no era de sobrado talento, pues necesitaba estar muy bien físicamente, entrenar muy bien, demostrar cada día que estaba preparado para jugar. Pues bueno, es una carrera de fondo que genera esos achaques, pero bueno, echando la vista atrás, repetiría una y mil veces la trayectoria, y aunque sea a costa de tener estos pequeños achaques, que bueno, son un poco heridas de guerra, que también está bien para contar historietas de abuelete ya.
Oye, Javi, claro, el sábado tenemos ese partido que tú has vivido con las dos camisetas, un Villarreal-Valencia. ¿Cómo ves el partido? ¿Eres neutral en un partido de estos? Porque claro, con todas las camisetas que has tenido, tienes difícil eso de quedar bien con todos, ¿eh? Cuando te pregunten, ¿con quién vas? Uf.
No, es difícil, pero en este sentido, a ver, son dos equipos en los que viví diferentes fases. Es verdad que el Valencia a nivel deportivo me marcó muchísimo, fue prácticamente donde más disfruté a nivel de jugador. Vivimos un año buenísimo con Nuno, que nos llevó a jugar Champions, disfruté muchísimo. Creo que alcancé quizá mi máximo nivel como futbolista ahí, y tengo un vínculo muy muy grande a nivel sentimental y afectivo con el club, con esa camiseta. Con el Villarreal tuve la mala suerte de estar muchísimo tiempo lesionado, una lesión rara que de esas que ocurren y nadie espera, pero el trato humano fue tan bueno que tengo un vínculo muy muy grande con la familia Roig, con ese club, y entonces en este caso pues es un partido que me fastidia bastante, además por cómo están ambos equipos, porque los dos tienen objetivos muy muy claros y muy cercanos, los dos muy importantes. Es verdad que al final, si te pones a sopesar o a poner en la balanza qué sería más grave, pues yo creo que sería más grave que el Valencia descendiese a segunda, que no que el Villarreal no entrase en puestos de Champions. Al final, para las instituciones, para la afición y para todo, pues sería así. Pero es verdad que es un partido en el que, pues, si pudiese elegir que ganasen los dos, pues sería perfecto. Sé que el empate no saca de pobres al Valencia ni tampoco acerca al Villarreal tanto a esa cuarta plaza del Athletic Bilbao, pero bueno, creo o confío en que todavía queda mucha temporada, las trayectorias de los dos equipos ahora mismo están en dinámica ascendente y confío en que los dos puedan alcanzar los objetivos.
Me imagino, Javi, que te dolió la salida del Pipo, de Baraja, pero es ley del fútbol. Ahora ha habido este cambio de un entrenador desconocido. No sé si tú tenías conocimiento de Carlos Corberán, que estaba en el fútbol inglés. Lo que pasa siempre, ¿no? La injusticia o justicia, no lo sé calificar, del mundo del fútbol. Pero había que hacer clic y el equipo parece que lo está haciendo con ese cambio en el banquillo, porque sobre todo con la fuerza de Mestalla parece que el Valencia está resucitando, tímidamente, pero está resucitando.
Sí, bueno, sí, por supuesto me dio pena en la destitución del Pipo. Creo que hizo un trabajo excepcional, tanto él como su cuerpo técnico, durante estos últimos años en el Valencia, pero es un poco ley de vida. Al final nadie es eterno o perenne en un club y estas cosas pues suceden. Como valencianista imagino que todos estarán agradecidos al Pipo y reconocemos su figura tan grande como jugador, como entrenador. Y ahora, pues bueno, toca otra época, toca salvar un poco los muebles. Es verdad que Corberán ha entrado con buen pie, salvo, bueno, ese eliminatoria de Copa que, bueno, parecía que podría hacer mucho daño, pero es verdad que las victorias en Liga pues están calmando esos resultados y al final el de verse hace prácticamente un mes desahuciado, ya mirando mucho hacia segunda, a verse ahora a un punto de tres equipos, pues sabes que estás en la pelea, la dinámica del equipo es buena, yo creo que los jugadores han recobrado esa ilusión o ese nivel que se les presuponía y que no estaban alcanzando, y bueno, hay un factor muy muy diferencial que yo creo que ninguno de los equipos que están en la pelea por abajo tiene, que es Mestalla. Al final ese campo cuando empuja hace que juegues con uno más. Hay veces que los jugadores o los exjugadores lo decimos de boquilla, pero en este caso Mestalla es una realidad, es un campo que cuando juegas de local y está la grada contigo, pues es extremadamente positivo lo que genera en el jugador. Entonces yo creo que ese factor va a ser muy diferencial, y el hecho de que los jugadores estén alcanzando un nivel superior al que tenían y ganando en confianza también me hace ser optimista de cara a este final de temporada que va a ser duro.
Javi, ya la última. ¿Y cómo ves ese choque del domingo en el Ciutat entre el Levante y el Sporting?
Bueno, ahí tengo el corazón un poco menos dividido.
Sí, que tú, claro, el Sporting es el Sporting.
El Sporting está de cuna y además creo que necesitamos el resultado, los tres puntos, para intentar engancharnos ahí, porque se abrió un poco de brecha, hay bastantes equipos intermedios hasta la zona de playoff. El mes de diciembre no fue bueno para el Sporting en resultados, no tanto en juego y en sensaciones, pero al final lo que mandan son los puntos. Y bueno, va a ser un partido muy difícil porque el Levante está haciendo las cosas muy bien, me consta que el técnico trabaja muy bien y tiene una buena plantilla. También es un equipo al que le tengo mucho cariño, a pesar de que estuve solo un año y fue una temporada bastante nefasta en todos los aspectos, pero siempre me trataron muy bien, todo el mundo ahí en Levante, tanto afición como gente del club, y también les deseo lo mejor. Ojalá a final de temporada pudiesen subir los dos, pero bueno, en este caso sí que tiro un poco más hacia la tierrina.
Pues Javi, no te molestamos más. Hugo Ballester dice, mandarle un abrazo a Javi Fire, pues eso
sí,
hacemos.
Sí.
Y te voy a decir una cosa, y muchas gracias por estar implicado también en todo lo que ha sucedido Valencia con la Dana. Javi Fuego, un placer tenerte en Deportes Cope Valencia, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo. Pues unos consejos y nos vamos a la Ciudad Deportiva de Buñol.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
En el auto estamos de celebración. Del 1 al 15 de febrero aprovecha los días profesionales de Peugeot. Llévate una Partner desde 155 euros al mes, una Expert desde 175 euros al mes o una Boxer desde 180 euros al mes. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna, Benissanó o en elauto.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos ya en la recta final del programa y volvemos a Buñol porque Pedro Zamora, ya tienes contigo a nuestro protagonista del día, al guardián de la portería granota.
Sí, que está cumpliendo con una magnífica temporada, una más. La verdad es que es la segunda como levantinista. Está entre los 6 futbolistas de la categoría que han jugado todos los minutos. Todos son porteros, eso hay que decirlo. Y está, lógicamente, entre los menos goleados. Aunque es verdad que hay equipos de la parte de arriba que están alternando portería, pero en este caso no. Andrés ha jugado todos los partidos de Liga y también incluso el partido de la Copa del Rey de Pontevedra. Así que saludamos ya a uno de los jugadores más importantes esta temporada del Levante. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, bien, aquí después de entrenar una mañana larga más, otra mañana más.
No te quejes, que esperando en casa la pequeña Penélope, ¿no? Que la conocimos a través de las redes sociales del club, con esa camiseta que te regaló el presidente. ¿Cómo lo llevas? ¿Cuánto tiempo tiene ya?
Pues ya tiene 3 meses y medio y la verdad que pues creciendo bastante bien. Este domingo creo que ya le viene la equipación, así que al igual hay una foto ya con ella con la equipación del Levante, así que nada, la verdad que todo fenomenal.
Recuerdo en la última entrevista que hiciste con nosotros, la temporada pasada, que estabas ahí, que tenías ganas, pero no llegaba el momento. Se te ha resistido, ¿eh?
Sí, la verdad que a nosotros, bueno, ha llegado en este momento, podía haber llegado antes, pero bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Yo creo que llega en un momento en mi vida que estamos bastante tranquilos, asentados y la verdad que ha sido una bendición.
Bueno, valenciana entiendo, ¿no?
Sí, ha nacido aquí en Valencia.
Bueno, el sábado en la Rosaleda vimos otra vez a Andrés Fernández decisivo, con algunas paradas, sobre todo en la primera parte, que el Málaga chuchó. Te sientes bien, ¿no? Estás en otro buen momento, diría yo.
Bueno, la verdad que me encuentro mentalmente y físicamente bastante bien. Creo que lo uno y lo otro es muy importante para poder ayudar, ¿no? Que es lo que quiero, ayudar al equipo, a los compañeros, a pues como sea, ya sea parando, ya sea hablando, y yo creo que bueno, me encuentro bien, sí, lo podemos decir así.
Pues te escucha Fermín en directo desde la Ciudad Deportiva de Buñol, el portero del Levante, Andrés Fernández.
Andrés, muy buenas y lo primero, gracias por atendernos en directo en Deportes COPE.
Gracias a vosotros también.
Bueno, lo primero, Penélope te deja dormir bien, porque claro, está en una edad que ahora es cuando dan guerra por la noche y con tu trabajo, obviamente, no sé si te afecta o se porta bien.
Pues la verdad que tenemos que tocar madera, que de momento pues se porta bastante bien y descansa bastante bien, pero es verdad que la madre también está cuidándola y se porta bien y hemos llegado ahí a un pequeño pacto donde las noches se levanta ella y me deja dormir a mí más.
Que hay que estar fresco y encima con buenos reflejos. Oye, te quiero preguntar por el equipo, ¿cómo lo ves? ¿Tienes buen feeling con la evolución de este Levante?
Sí que tengo buen feeling porque, bueno, creo que estamos en una posición donde estamos en el pelotón de cabeza de cara a la recta final de la temporada. Yo creo que nosotros somos un equipo más que de individualidades, es por el conjunto y la verdad que el equipo lleva trabajando mucho, trabaja en el día a día, veo a los compañeros cómo trabajan cada día, el que juega, el que no juega, el que sale un día y al día siguiente no le toca salir y a mí eso me da mucha confianza. Es verdad que ha habido partidos que se nos han escapado por pequeños detalles, pero yo creo que a la larga, si encajamos bien una buena racha, creo que nos va a dar.
A ver, esta segunda división es durísima, es larguísima. Eso de llegar a la recta final, a veces, es que claro, es como una montaña rusa, porque está todo tan igualado que una semana estás en playoff, otra a un punto del ascenso directo. En cualquier caso, por lo que hablabas ahora, vienen dos choques seguidos en el Ciutat que me da que pueden ser muy, muy importantes.
Totalmente. Yo creo que no sé exactamente cuánto nos quedan en casa, pero si ganamos todos los partidos de casa tendríamos una base muy sólida. Yo creo que en casa nosotros somos muy fuertes. Creo que el único partido que hemos perdido fue un partido que ves las estadísticas y dices, ostras, cómo has perdido este partido, ¿no? Yo creo que es vital que en el Ciudad nos hagamos fuertes, que estemos todos unidos, que la afición apriete, que los rivales vengan aquí diciendo, ostras, aquí saco un punto y gracias, ¿no? Yo creo que va a ser vital, ¿no?, en los partidos en casa.
Estaba contando los partidos de casa, os quedan 8, es decir, 24 puntos. Y además alguno con rivales directos, pero en cualquier caso, claro, si con la afición empujáis y se han ido bastantes partidos, pues yo creo que eso va a ayudar.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Quizá el único día malo, esta es mi opinión, de la temporada fue el otro día, el último partido en casa. Es verdad que Levante ha perdido, perdió en Zaragoza, perdió en Castellón, perdió otros partidos, pero el único día malo en el que no encontrasteis vuestra mejor versión, no estuvisteis cómodos desde el minuto uno hasta el final, fue el otro día, el día del Racing de Ferrol, el otro día digo en el Ciutat.
A ver, es verdad que es el único partido que hemos perdido en casa y la sensación se te queda un poco un poco bastante mala, ¿no? Porque dices, ostras, no hemos sido capaces ni de empatar, ¿no?, un Racing de Ferrol. Pero ya te digo que yo ves las estadísticas, ves las ocasiones que genera el equipo y dices, ostras, ha habido partidos donde hemos generado menos y pues, el mismo Riazor, ¿no? Tú dices, ostras, Riazor, qué bien, hemos ganado fuera de casa ya, pero las ocasiones cómo fueron y cuántas tuviste, ¿no? Pues comparas y dices, ostras, ¿por qué un día metes dos goles, fallos del portero y el otro día pues no hay ningún fallo del rival que puedas aprovechar? Bueno, pues al final se dio ese partido que yo creo que se afea sobre todo por el resultado.
Ese partido nos dejó la rueda de prensa posterior del entrenador, de Julián Calero. Imagino que os ha llegado aquello de los agoreros, que el míster vino a decir que lo disfruten los agoreros, no le gustan los negativos, y en la rueda de prensa previa a Málaga volvió a decir que es que no le gusta, simplemente en el entorno que detecte mensajes de negatividad. ¿Cómo lo lleváis en el vestuario esto de los agoreros? ¿También lo comentáis o no?
A ver, yo te puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo cuando llego el año pasado, es verdad que el equipo venía de la temporada anterior, de lo que pasó y la anterior, que fue un descenso muy duro, la siguiente un ascenso muy duro, y notas, ¿no?, y percibes que hay mucho mensaje negativo, no solo jugadores, sino mucha gente alrededor, ¿no? Yo al final soy de los que piensa que eso no te ayuda. O sea, por mucho que puedas poner excusas, justificaciones, o que puedas ser verdad, ¿no?, de que, ostras, y te pongas, vaya mierda, vaya no sé qué, vaya no sé cuánto, yo creo que eso al final no ayuda. Yo soy de los que piensa que hay que ser realista y ver las situaciones, pero que luego los mensajes tienen que ser de mejora, de pequeñas mejoras, llevamos todos juntos, vamos a, vale, el otro día se pierde, pero, ostras, que quedan muchos partidos, vamos a juntarnos, vamos a seguir haciendo lo que nos hace fuerte. Yo creo que eso coincido con el míster en el sentido de decir, si las cosas malas van a venir, ¿no? Al final las cosas, por mucho que tú quieras, las cosas malas van a venir. Entonces, si tú tienes una mentalidad más positiva, yo creo que estás más cerca de que te pase algo positivo. Y yo creo que es la línea que pienso y que yo creo que el míster un poco tiraba por el tema este de los agoreros, ¿no? Creo entender.
Sí, sí, tal cual. Yo lo que no entiendo, Andrés, es sinceramente ¿Cómo podéis estar pendientes, que se me entienda, de lo que se dice en redes sociales? No digo tú personalmente, pero que lo que pasa es que creo que es inevitable, ¿no? En este mundo en el que vivimos es inevitable que os llegue de cualquier manera, a través de la gente, de un primo, de un amigo, de un familiar, de un empleado del club que te enseña, mira lo que han dicho. Es inevitable, ¿no?, que al final ese mensaje negativo de alguna manera entre en el vestuario.
Bueno, yo creo que a mí personalmente ahora mismo me cuesta mucho ver porque no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo absolutamente para nada, bastante tengo para ver las mías y contestar alguna cosa en las mías, pero sí que es verdad que al final pues la gente de tu entorno, los propios jugadores, familias, amigos, todo el mundo está conectado, ¿no? Y al final yo creo que también a las familias muchas veces hasta le duele, ¿no?, cuando ven cosas de su familiar o cuando ven cosas de... Y ya lo comentas, pues mira lo que va diciendo este, pues mira cómo tal. Entonces yo creo que al final sí que es verdad que te llega, Pero también es el trabajo también nuestro, por ejemplo, de los jugadores, de saber sacar un poco ese contexto y decir, oye, mira, nosotros somos jugadores, sabemos a lo que nos ponemos, es lo que hay. Unos días, pues no estarás bien, no estarás acertado, pero hay que seguir y ya está.
Quería preguntarte por uno de los capitanes del equipo, el que llevó el brazalete casi todo el partido el otro día, por Pablo Martínez. Es una acción la del 0-2, que hubiera supuesto el 0-2, muy clara, un gran pase en profundidad, la dejada perfecta de Morales y se queda Pablo Martínez delante del portero y la falla. Una acción en la que Pablo Martínez no suele fallar. Y se le vio muy tocado al acabar el partido, justo tuvo, entre comillas, la mala suerte de que le cazó la televisión con las manos en la cara y por lo que sabemos ha estado muy afectado porque se siente muy responsable de lo que significa esta temporada. ¿Cómo está Pablo?
Hombre, pues Pablo está muy bien. Al final yo creo que eso demuestra el compromiso que tiene la gente aquí, ¿no? Él mismo sabe que a lo mejor esa jugada podría habernos dado la victoria en Málaga y yo creo que aquí hay mucha gente que aparte de compromiso tiene ambición de crecer, de mejorar, de poder llegar a jugar en Primera División y yo creo que él externaliza un poco ese momento. Pero Pablo está ahora mismo entrenando otra vez como un titán, ¿no? Como entrenamos todos. Y yo creo que en eso el equipo siempre arropa mucho cuando alguien se siente así un poco y en eso estamos todos. Sabemos que Pablo, de dos tercios hacia adelante, siempre nos da cosas y siempre va a tener otra oportunidad de demostrar y marcar otro gol. Así que este domingo que vaya full otra vez.
Oye, Andrés, ¿y cómo está Álex Forés? Porque tiene mucho gol y está el levantinismo con muchas esperanzas de lo que le pueda aportar al equipo en este tramo final de temporada. ¿Te marca mucho en los entrenes o qué?
Bueno, eso pregúntaselo a él, a ver qué dice.
Eso es que no.
Yo tengo mi opinión, pero me la voy a guardar. Cuando lo diga él, ya veré, a ver si es de los que dice la verdad o los que miente. Pero bueno, la verdad que él creo que está cogiendo el ritmo muy rápido. Es verdad que conocía mucha gente aquí y eso le ayuda a adaptarse y está entrenando fenomenal, es un chaval top, así que yo creo que está preparado para lo que el míster necesite y el equipo cuando lo necesite, así que nada, esperemos que pueda meter goles.
Ya se lo preguntaremos cuando tengamos la ocasión.
Eso.
Vale, hablemos de ti. 38 años, pero estás como una rosa, tercer portero que menos goles encaja de la categoría, como antes comentaba Pedro. ¿Qué desayunas?
Pues normalmente no desayuno, o sea, imagínate.
¿Eres de los de ayuno intermitente o qué?
Sí, a veces, suelo hacerlo. Y también es verdad que como aquí me tengo que levantar muy temprano y tal, no tengo apetito y digo, mira, pues ya luego hago una comida más grande. Así que, pero bueno, intento, pues eso, lo que he dicho antes, mantenerme sobre todo mentalmente bien, físicamente, pues intentar hacer caso a la gente que sabe, pues tanto nutricionistas como médicos, como fisios, como readaptadores, preparadores físicos, y ver un poco lo que te viene bien y lo que no. Entonces, pues ahí intento mantenerme.
Pero algún secretito, por ejemplo, no sé, porque ya que nos has hablado de nutricionistas, preparadores físicos, ¿haces mucho trabajo extra en casa?
Meditación... Sí, a ver, trabajo físico extra por las tardes ya a esta edad no lo hago porque si no, no recupero y no llego al día siguiente. Entonces, intento trabajar todo por la mañana. Y sí que es verdad que el trabajo de meditación pues es algo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo para tener la mente un poco más calmada, más relajada, y yo creo que eso también te ayuda a que al cuerpo pues se descanse mejor, ¿no? Yo no sé si será por eso o por otras cosas o porque me cuidan muy bien en casa, ¿eh? También puede ser por eso. Pregúntale a mi mujer, a ver.
Oye, con Penélope, cuando tenga hambre, meditar será difícil, ¿no?
Sí, la verdad que meditar es difícil, pero bueno, como mi mujer es la que ahora mismo está con la lactancia, cuando tiene hambre yo no puedo hacer nada, así que paso el balón a otro lado.
Acabas contrato, el año pasado el Levante se adelantó a esa opción que tenía para renovarte y lo hizo antes por el rendimiento y porque Felipe luego nos explicó en una entrevista aquí en COPE que lo tenía claro, que tenía que hacer el Levante antes de llegar a esa fecha. Supongo que no te voy a preguntar por tu renovación, que vas a decir que eso no sé qué, pero sí, ¿a ti te apetece seguir? ¿Quieres seguir jugando al fútbol?
Hombre, a día de hoy te digo que sí. A día de hoy pues me encuentro bien y sí que me gustaría seguir, ¿no? El tema de la renovación, pues como dijo Felipe, yo soy un tío tranquilo para esto. Sabemos lo que tenemos ya firmado. Creo que a ponerte ahora a hablar de esta situación no ganamos nada porque de aquí a 3 meses todo puede pasar mil cosas. Y la verdad que eso es algo que también transmito a equipos que me han llamado diciendo, y le he dicho, oye, pero si no hemos terminado la temporada, vamos a tranquilidad, ¿no? Entonces yo creo que El tema de la renovación no me preocupa, estoy muy tranquilo, estoy muy a gusto aquí, estoy feliz y cuando llegue el momento, pues sí, hay que sentarse y el club ve también con buenos ojos que pueda seguir aquí aportando y ayudando en todo lo que pueda, pues se verá.
No sé si algo influiría subir a Primera División o no hacerlo en tu decisión final, porque tú acabas contrato, no tienes ninguna opción de... Bueno, salvo que me corrijas, no tienes ninguna opción para continuar así como el año pasado sí que existía. ¿Influiría en algo el posible ascenso?
Hombre, yo creo que puede influir, obviamente, si subes a Primera, pues todavía tienes más ganas, pero yo creo que el club, para mí... Es un gran club, estoy muy a gusto en la ciudad, entonces, pues bueno, todo sería sentarse y valorarlo, esté en primero o esté en segundo.
Yo creo que los levantinistas se quedan mucho más tranquilos, Andrés.
Bueno, pues eso no sé, que se lo digan al club, a ver. Pero bueno, sí, es algo que la verdad estoy muy a gusto aquí y como tú dices, la afición también pues transmite eso y yo la verdad que contento.
¿Tú cuándo está en tu cabeza que empiecen esas conversaciones o ese acercamiento de Felipe a tu repre para cerrar la continuidad?
Pues te digo que creo que va a ser algo tan fácil y sencillo de hablar que de verdad no tengo una fecha como si es dentro de un mes, como si es dentro de tres meses, ¿no? Yo creo que hay tranquilidad, el club también llevará sus tiempos porque tendrá muchas otras cosas que solucionar antes. Y bueno, cuando llegue el momento nos sentaremos tranquilamente y como yo soy hombre de palabra y de dar la cara, no tendría ningún problema.
Yo creo que aquí lo más importante es tu predisposición, tu rendimiento y algo que acabas de responderle a Pedro Zamora, que no es tan importante la categoría en la que esté el Levante, sino que tú quieres seguir vinculado al Club Granota. Oye, te voy a preguntar de futuro, pero de futuro de la portería, ¿vale? Los compañeros que entrenan contigo, a Alfonso Pastor, por ejemplo, a quien no hemos podido ver mucho, y Alex Primo, que a él sí, que ya ha debutado con el primer equipo y a quien hemos visto jugar. ¿Cómo ves a Alex? Es un portero joven que apunta muy buenas maneras y del que todo el mundo habla muy bien.
Hombre, yo la verdad que Alex Primo me da mucha envidia porque lo veo ahí con una elasticidad y una fuerza y una energía que digo, ostras, estoy años luz ya de eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que pues Primo, lo primero es la actitud que tiene, que es una actitud de estar como una esponja de escuchar, de trabajar y trabajar y estar reventado y quiere seguir trabajando y entrenar. Y luego la verdad que tiene unas condiciones, bajo palos es muy ágil, muy rápido, yo creo que tiene mucho futuro, al final pues es como todo, ir trabajando y ir encontrando los momentos oportunos, pero la verdad que tiene madera aquí para trabajar.
Pues vamos a ver, porque claro, contigo delante no es fácil rascarte minutos, ¿eh? Que eres uno de los seis que los ha disputado todos, pero por lo que comentan toda la gente que ha visto a Alex Primo, pues probablemente sea el portero de futuro a medio largo plazo.
Al final eso son cosas que, bueno, yo también estuve en una situación similar, ¿no? Y el estar ya trabajando con profesionales, el estar en el día a día, eso te va empapando mucho y de repente te llega la oportunidad y es ahí cuando, si uno tiene paciencia, pues es cuando llega.
Lo que pasa es que tú sabes, Andrés, que precisamente en tu posición es tan difícil porque las oportunidades no son... En otras posiciones suelen darse más a menudo, en la tuya es más complejo y claro, ahí la preparación que lleves y la personalidad que tengas es vital.
Sí, es vital y aparte, pues bueno, es verdad que la profesión, pues la portería, pues suele pasar esto, pero bueno, también suele pasar la de, ostras, un tío con 38 palos en algún momento se puede lesionar, ¿no? Entonces, nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes dónde puede estar la oportunidad y lo que sí que es importante y lo hablamos mucho, sobre todo la gente joven, que aquí una de las bendiciones que está teniendo el Levante los dos años que llevo yo aquí es que la gente joven está subiendo y está rindiendo y gente, bueno, tenemos el caso de Andrés que es el top, ¿no? Pero hay muchos casos que como es el Speed de turno, Xavi Grande, Marcos, no sé si me dejo alguno, al final son gente que dices, ostras, es que aquí hay mucha madera, el trabajar, el tal, pues al final te va a llevar a que si tienes paciencia y tienes capacidad, te va a llegar el momento.
Yo creo que también ayuda y mucho tener veteranos como tú, como Vicente y Borra, que creo que sois buena gente y creo que servís no solo de ejemplo, sino que también creo que dais bastantes consejos y bastante apoyo a toda esa gente joven.
Sí, a ver, las cosas ya no son como antes. Antes subías y al veterano no podías ni toser, ¿no? Ahora ya te tosen en la cara, se te cuelan en el gimnasio. O sea, eso ya... Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que estoy... Este año estamos muy contentos porque creo que estamos creando una química que no es fácil y, como tú has dicho, tanto Iborra, Morales, Unai que ha venido, pues al final gente con más experiencia, pues intentamos también ayudar y nos sentimos un poco responsables de la mejora de esos chavales que están subiendo.
Pedro Zamora, no sé si tienes alguna pregunta más o dejamos
nada
a Andrés
más. Buscaremos
que se vaya a comer.
Buscaremos el domingo esa foto con Penélope con su nueva equipación, ahí formando. ¿Forma? ¿Eso suele salir a formar con vosotros en la típica foto de los niños o va a ser el domingo la primera vez?
No, la saqué de bebé, muy bebé, que me dio hasta miedo cogerla, que no se le ve ni porque la cogí con los guantes y tal, diciendo aquí no se me cae, que si no la liamos. Así que va a ser la segunda vez que salga, sí.
Pues nada, que sea talismán, ¿eh? En ese partido del domingo a las 2 ante el Sporting Gijón. Que es un placer, como siempre, Andrés, estar contigo.
Gracias a vosotros, es un placer también.
Andrés Fernández, un placer tenerte aquí en directo en Deportes Cope Valencia. 38 años, tercer portero menos goleado en la categoría y con ganas de seguir en el Levante, que es lo más importante. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Pues con Andrés Fernández, Pedro, ponemos el punto y final a esta intensa hora de radio. Mañana más.